Seguimos con las entrevistas políticas, pero estaba viendo su Twitter y se autopresenta como cocinero. ¿Sabías vos ese dato?
Mirá vos. Lo que esperábamos siempre, las medialunas saladas. ¿Y usted qué esperaba?
Las dulces. Uh-huh. Puede ser. Vamos a hablar con el ex ministro. ¿Está bien? Cocinero, mirá. Docente, abogado.
Va a ir a Masterchef.
Tiene un montón de etiquetas. Estamos hablando de Juan Pablo Presoli. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, Virginia, Mario. Un placer saludarlos al equipo y la audiencia. Igual cabe la aclaración. Dice cocinero que toca de oído, porque aprendí de oído. No es que me haya abrazado la profesión con todo el estudio que eso requiere.
Bueno, bien, pero lo resaltaste, así que está en tu descripción resaltado. Me llama la atención que no diga exministro. O ¿qué pensás vos de tu paso en el gabinete?
Bueno, en realidad sí dice Movimiento Popular Neuquino, que es la fuerza política a la que estoy afiliado. Y bueno, y el recorrido, tanto lo que fue en el Ministerio de Gobierno como el Consejo Deliberante y otras funciones, son parte de un camino, ¿no? Y por supuesto que siempre uno lo tiene presente, pero siempre se mira hacia adelante. Así que hoy la actualidad es esa que está establecida ahí en el perfil de Twitter, en este caso.
Perfecto. Juan Pablo, vos fuiste uno de los que impulsó la reforma política aquí en la provincia de Neuquén, que salió bien, mal, no con todo lo que vos habías previsto, y todas estas charlas que tuviste con todas las fuerzas políticas. ¿Sirvió esta reforma?
Sí, realmente sirvió, Mario, en primer lugar porque atendió muchas de las demandas ciudadanas que se venían planteando y que se habían expresado allá por el 2015 en un cierto agotamiento de parte de la ciudadanía neuquina en relación a las elecciones. Por un lado había una crítica muy grande con la extensión de las campañas. En Neuquén las campañas eran eternas, no tenían limitación temporal. No había tampoco un sistema que ordenara la postulación de las candidaturas, entonces todos los partidos políticos de pronto podían llevar adelante sin límite de tiempo la presentación de sus candidatos y la exposición de la cartelería o mismo de los actos proselitistas. Tampoco había un orden respecto de la transparencia en el uso de los fondos de campaña, tampoco lo había en relación al instrumento de votación. Neuquén Capital votaba con boleta única electrónica, el resto de la provincia con la tradicional boleta partidaria. Tampoco se establecían mecanismos amigables con el ambiente de utilización de los elementos de campaña. Y un elemento que era importante era consolidar la idea de que la competencia exclusiva en materia electoral en la provincia de Neuquén la tuviera el juzgado electoral provincial, cosa que a nivel nacional no es así. De hecho, el Poder Ejecutivo tiene mucha injerencia en el desarrollo de los comicios a través de la Dirección Nacional Electoral, y nosotros entendíamos en Neuquén que el principio de división de poderes y llevar hacia una mayor transparencia y publicidad y claridad el resultado electoral implicaba la competencia exclusiva para el juzgado electoral, y esto también quedó en el código. Uh-huh. Pero además había movimientos sociales, cívicos, que se venían desarrollando y expresando con toda claridad, como por ejemplo el reclamo por mayor igualdad de parte de las mujeres en el acceso a los cargos públicos. Y la paridad de género quedó incorporada hace ya, estamos a 2021, en 2016, hace 5 años, Neuquén fue una de las provincias que impulsó la paridad de género aún antes que ocurriera a nivel nacional. Entonces, la verdad es que sí, sirvió y tuvo su estreno en el 2019. Todos los partidos políticos pudieron afrontar las reglas con la suficiente anticipación. Esto también nos distingue mucho, ¿no? Como provincia respecto a lo que suele ocurrir a nivel nacional cuando las fuerzas políticas impulsan cambios, pero ya sobre la marcha y ya sobre la elección, con la finalidad de incidir directamente en esa elección. Y en realidad lo que se hizo a nivel provincial fue establecer nuevas reglas con 3 años de anticipación para que todos los partidos llegaran con pleno conocimiento. Y la realidad es que después del 2019 todos los partidos políticos reconocieron que la elección se desarrolló de manera impecable, que las autoridades electas, no solo a nivel provincial, sino en todos los municipios a los cuales, digamos, cuando concurren a las elecciones, se rigen por el Código Electoral Provincial, todas tuvieron legitimidad. Y esto es absolutamente importante, ¿no? La legitimidad de las autoridades electas.
Claro. ¿Y qué pensás de la enmienda? ¿Era necesaria una reforma para eliminar las elecciones de medio término o con la enmienda alcanza?
No, con la enmienda alcanza. Es un mecanismo perfectamente constitucional, en primer lugar porque la propia Carta Orgánica Municipal le reserva al Consejo Deliberante la facultad de interpretar la Carta Orgánica, por eso es el Consejo Deliberante el que puede optar por enmienda o por reforma, tiene esa atribución confiada por la Carta Orgánica. Por otro lado, recordemos que esta composición del Consejo Deliberante selecciona el camino de la enmienda luego de abrir a un debate en el cual se expresaron todas las voces, aquellas que, como bien manifestabas en tu columna, entendían que tenía que ser reforma, se expresaron. Estuvo presente el dirigente Rodolfo Lafitte, explicó su postura y la presentó por escrito, pero también estuvieron presentes constitucionalistas, juristas y también abogados de larga trayectoria en nuestra provincia, como Hugo Prieto, como Marcelo Inaudi, como el presidente del Colegio de Abogados, Marcelo Iñiguez, como la doctora Gabriela Ábalos, que es una constitucionalista de larga trayectoria. Ella es de Mendoza, pero se ha desplegado su tarea a lo largo de todo el territorio, y también reconocidas figuras de la observación electoral como Silvana Yazbek de IDEMOE, que lleva una tarea no solo nacional, sino internacional. Y a ellos, que si se quiere, lo hicieron desde un enfoque técnico, marcando claramente que la enmienda era el camino, también se le suman voces de aquellas personas que también integraron la Asamblea Constituyente de Neuquén, como Rodolfo Lafitte, pero también Graciela Bordiú, o entonces el propio Horacio Quiroga, que también entendían que era por la vía de la enmienda. Y además quiero agregar que esto se da en un contexto de una provincia que avanzó en una enmienda, en una modificación a la Constitución de la provincia mucho más profunda en términos electorales, que incorporó el sistema DON, que amplió la cantidad de bancas de la legislatura provincial y se hizo por enmienda. Y también en los municipios de Cutralcó y de Centenario se avanzó en modificaciones en sus cartas orgánicas, en temas electorales, por la vía de la enmienda. Así que me parece que en todo este sentido se dan muchos elementos y se suman otros tantos, ¿no? Pero que respaldan claramente que la enmienda era el camino perfectamente constitucional para proponer estas modificaciones que suponen además la ampliación de derechos a las mujeres, a las personas con discapacidad, a las minorías para tener más posibilidad de llegar a la banca. Y finalmente un aspecto central es que esto se aprobó con 2/3, en realidad más de 2/3 de los miembros del Consejo Deliberante de Neuquén. Pero además esto finaliza en un referéndum popular que es el voto de la mayoría, de más de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Neuquén, que vamos a tener la posibilidad de votar por el sí o por el no. O sea que también el poder que lo detenta el pueblo de Neuquén va a quedar claramente expresado el 24 de octubre cuando se vote por el sí o por el no a la convalidación y entrada en vigencia de esta enmienda.
Juan Pablo, dentro de tu devenir político, después de que estuviste en el gabinete, estuviste un poco más corrido, si se quiere, de la escena política, y ahora volviste a aparecer con fuerza por este proyecto de Mariano Gaido. ¿Es tu nueva plataforma política? ¿Pensás candidatearte como concejal?
No, en absoluto, Virginia. En realidad, este es un tema que me apasiona, digamos, todo lo que tenga que ver con partidos políticos, con sistemas de partidos políticos, con sistemas electorales, es algo que en el camino de la función pública me pude empapar, pude tomar contacto con personas a las cuales admiro y que han desarrollado la ciencia política y el estudio de estas instituciones, y la verdad es que frente a la convocatoria de trabajar este tema, de analizarlo, de hacer un humilde aporte desde el lugar que tuve alguna posibilidad de transitar como el propio Consejo Deliberante, y en esto me caben las responsabilidades del caso, porque yo integré una composición del 2011 al 2015 en el cual teníamos la convicción de que se tenía que avanzar con esta enmienda, y sin embargo no logramos construir los consensos, y hoy Mariano Gaido, con su convocatoria y el Consejo Deliberante con su apertura al diálogo, donde todos se pudieron expresar y finalmente terminaron haciendo una síntesis, avanzaron, y en ese sentido es nuestra participación, digamos. Nosotros lo hacemos desde el lugar que en su momento tuvimos, donde tomamos contacto directo con esta necesidad institucional que no se había concretado, y que cabe hacer una aclaración, porque yo soy oyente, los escucho mucho, y Mario en su editorial mencionaba dos puntos que me parecen interesantes. Uno, que Horacio Quiroga no había avanzado con esto, y en realidad Horacio Quiroga sí había avanzado. En el 2003 el Consejo Deliberante sí aprobó la enmienda, en ese tiempo con Horacio Quiroga como intendente. Sin embargo, después no se convocó al referéndum, que es otra cosa, ¿no? O sea, no es que el intendente no avanzó, sino que sí avanzó, pero después no convocó al referéndum, y por eso esto no se cristalizó, no se materializó en una opinión ciudadana. O sea, lo que no se hizo fue consultar a la ciudadanía, pero sí la política, la decisión la había tomado. Y por otro lado, que Rodolfo Lafitte mencionaba que de unificarse las elecciones esto implicaba un ahorro, porque afrontaría el costo de la elección el Estado Nacional, llamémosle el Ejecutivo, a través del Ejecutivo Nacional, y esto tampoco es así en realidad, porque cuando uno decide la convocatoria simultánea de elecciones tiene que atender qué instrumento electoral tiene. Neuquén tiene la boleta única electrónica, y de convocar en forma simultánea, tal cual ocurrió en el año 2017, lo que tendríamos es que en Neuquén se harían elecciones con dos instrumentos de votación, con toda la complejidad y los riesgos sanitarios que suponen en este contexto, ¿no? Y las demoras y demás. Pero separemos eso, que sería de circunstancia. Lo concreto es que el Ejecutivo Nacional no abonaría los costos de la contratación de la boleta única electrónica. O sea que Neuquén igual tendría que afrontar los costos de la elección por hacerlo con boleta única electrónica. La otra alternativa es, ya lisa y llanamente, que Neuquén unificara elecciones, pero dejara de utilizar la boleta única electrónica. Bueno, eso ya implica una decisión de derogación del instrumento de votación existente hace 6 años y hace 4 elecciones en Neuquén Capital, y ya vigente a nivel provincial. Pero claramente no fue la decisión del Consejo Deliberante de derogar esto. Por lo tanto, el intendente no tenía ninguna posibilidad de convocar a elecciones unificadas, ni tampoco de ahorrarse ese dinero. Además de que también, bueno, en este caso hay un problema de calendario electoral, porque el Ejecutivo Nacional ha convocado elecciones generales para el 14 de noviembre, y en el caso de Neuquén existe la obligación por Carta Orgánica Municipal de que las elecciones se desarrollen por lo menos 30 días antes de la finalización del mandato, fecha que vence el 10 de noviembre. O sea que en la práctica sería imposible también la convocatoria simultánea. Esto lo quería mencionar porque básicamente son elementos que se han expresado públicamente, pero que, ya le digo, en el caso este del ahorro es materialmente imposible, salvo que existiera una derogación de la boleta única electrónica.
Juan, bueno, sí, el tema de la boleta única electrónica y sus deficiencias para la seguridad son un largo tema que podríamos tratar en otra charla, pero sí no puedo evitar decirte que no termino de entender por qué la suspensión de una elección va atada dentro de un proyecto más grande en el que se habla de integrar la paridad de género, de que se respete la diversidad, de que se incorpore a todos, digamos, a una representación más amplia de la sociedad. Suena, de verdad, y sinceramente suena a que están queriendo suspender una elección vistiéndola de otros conceptos que son políticamente correctos y necesarios. No lo puedo evitar pensarlo, sinceramente.
Es que técnicamente no existe esa suspensión, porque en realidad lo que existe en Neuquén son renovaciones parciales. Acá la renovación se va a dar por completo. No es técnicamente que desaparece una instancia electoral. En realidad lo que ocurre es que cuando uno analiza los sistemas electorales, no son ni buenos ni malos, tienen simplemente aplicaciones y resultados. ¿Qué es lo que pasó en Neuquén? Se eligió un sistema electoral de renovación parcial del Consejo Deliberante por mitades y por 9 bancas. Lo concreto es que con el devenir del tiempo eso demostró que por un lado implica un enorme desgaste institucional, situaciones de gasto económico, bueno, eso ha sido muy explicitado y existen voces a favor y en contra. Lo que claramente también ha ocurrido es que ha significado una gran afectación para las minorías en la ciudad de Neuquén. Y es producto del sistema electoral. En ese sentido no hay discusión. O sea, mientras uno ve lo que ocurre con las renovaciones totales o completas en la legislatura de la provincia y en todo el resto de los consejos deliberantes de la provincia de Neuquén, independientemente de si gobierna o no el Movimiento Popular Neuquino, de hecho, en el caso de Neuquén Capital, no lo hacía por más de 20 años, y para que nos demos una referencia, había ganado todas las elecciones de medio término y sin embargo había perdido todas las del Ejecutivo. Y después la primera que perdió en la historia fue la del 2017 y la perdió con una diferencia significativa en favor del oficialismo. En aquel momento Guillermo Monzani, liderando esa lista, obtuvo 5 bancas y sin embargo, un año y medio después, el Movimiento Popular Neuquino junto a todo el espacio de Neuquén Puede Más triunfó en las elecciones. Entonces, acá no hay una afirmación que se pueda conectar en forma directa con resultados, sino que lo que hay que analizar es qué pasó con el sistema electoral. Y lo que demuestra el sistema electoral neuquino es que las minorías quedaron fuera del Consejo Deliberante, aun cuando lograban representatividad en la legislatura de la provincia o en el resto de los consejos. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Poner menos bancas en juego sobre la base de una mayor cantidad de electores significa, en este caso, en concreto un beneficio para los partidos más grandes. Y esto estaba demostrado en el 2015, entre el Movimiento Popular Neuquino y la alianza que lideraba Horacio Quiroga, se quedaron con 8 de las 9 bancas en juego. 4 y 4 por lado y una sola para Libres del Sur. Y fuera quedaron fuerzas políticas históricas de la ciudad de Neuquén y con significativa representación de nuestra sociedad. Entonces, hay distintos ejemplos. Hay quienes abrazan los sistemas electorales mayoritarios, hay quienes abrazan los sistemas electorales proporcionales. Nosotros creemos que los sistemas electorales, mientras más representativos, mientras más amplios y plurales sean, van a significar mayor diálogo al momento de componer el cuerpo legislativo, más esfuerzo de construcción de consensos y probablemente más dificultad de gobernabilidad, pero realmente van a ser más genuinos y más claros respecto de que todas las voces se escuchen, de que todas las voces puedan traccionar por sus agendas, y eso contribuye a una convivencia más armónica, porque cuando hay minorías silenciadas es cuando se ven situaciones como las que hace 2 años vemos en Chile y en tantos otros regiones de Latinoamérica, que es que cuando hay una minoría que busca la expresión y no la encuentra en los canales institucionales, la tiene que ir a pelear fuera, claro, y buscar a la calle.
Sí, decíselo a Maxi Caparrós. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos con RN Radio.
No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buena jornada.
Igualmente.
Así dialogamos con Juan Pablo Presoli, ex ministro de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino y ex concejal de la ciudad de Neuquén, quien está activo en este análisis político que hemos compartido.